Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche. Aquí estamos, como siempre, conectados también a través de nuestra web www.radionacional.com.ar @nacionalam870. En Twitter con nuestro hashtag 60 Watts tenemos el WhatsApp 11-65-840870. Recuerden que además en la web de Radio Nacional pueden revisitar nuestros programas anteriores y así revisitar a nuestros invitados.
Me encantó revisitar nuestros programas.
Señor Katz, ¿cómo le va?
Me va bien, ahora que sabemos que es posible revisitar nuestros programas, me va mejor.
¡Caramba!
¿Inventé esa palabra?
No, revisitar existe y no la inventaste, pero la idea de revisitar un programa, en fin, es ocurrente.
¿Sabes por qué se me ocurrió? Porque uno se usa mucho en el léxico web, visite nuestra página.
Claro. Claro.
Entonces, bueno, revisiten nuestro programa, visiten nuestro programa.
¿Por qué no?
Y de paso, si se perdieron algún invitado, no está de más. En general nuestros programas son atemporales y no coyunturales, así que cualquier momento es bueno para hacerse un momento para escucharlos. Así que siempre nos gusta reiterarles esta invitación y esta posibilidad que tenemos, gracias a también todos los que trabajan en la web de radionacional.com.ar y que hacen posible que todos los programas estén allí para poder escucharlos. Bueno, ya creo que les pregunté cómo están, ¿no? Hoy no tenemos invitado, vamos a hacer un programa como muchos viernes, un poco dedicado a otras cuestiones.
Así es, así
sí.
Es.
Pero antes de empezar...
De entrar en la cuestión, sí.
El programa, vamos a hacer una palabra en recuerdo de alguien que murió asesinado esta madrugada, ayer a la noche, ¿verdad? Uh-huh. Llegando a su casa, que fue Roberto Quat, el presidente y director durante muchos años de la editorial Sigmar, que había sido creada por su padre y ahora es continuada por una de sus hijas. Murió asesinado ayer en la noche y para quienes hemos estado una vida en el mundo del libro es una conmoción verdaderamente fuerte.
Sin duda. Uno puede mirar esto desde la vereda del editor y decir, un colega ha muerto trágicamente, y puede mirar esto como niño, como padre que llevó a sus niños a mirar sus cuentos, sus ilustraciones, el modo en que la acción encantadora de leer despierta una imaginación y el contacto con el libro desde el comienzo. Y Sigmar es una marca en este sentido, y por eso la suerte de que la marca siga, más allá del destino personal del editor, tiene lo suyo.
Recordemos para aquellos que quizás no estén tan familiarizados que Sigmar es la única editorial en el país que es exclusiva para literatura infantil y juvenil, que tiene más de 3.000 títulos, que se renuevan unos 300 cada año, que además organizan muchísimas acciones en las escuelas, en los colegios, en las bibliotecas. Así fue mi primer acercamiento cuando era una estudiante primaria y la chance de estar cerca de un escritor que viene a dar una charla al aula es siempre un encuentro maravilloso, y son ideas que a través del trabajo de Roberto y el resto de la gente que estaba en la editorial se hacían muy frecuentes. También entregan el premio Sigmar de Literatura, que tiene también su versión uruguaya, y es el premio que más dinero entrega. Entre el primero y el segundo son más de 70.000 pesos en premios. Justamente esta semana estaba cerrando las presentaciones para el premio Sigmar en editorial, en literatura juvenil y también infantil. Y bueno, la verdad es que es una pérdida, como toda pérdida, primero nuestras condolencias y lamentamos muchísimo la muerte de cualquier persona. Si es en un hecho de estas características, aún más. Ojalá que la justicia pueda hacer su trabajo y que sean encontrados los responsables de este hecho lamentable. Y como lectores, como personas muy encariñadas con el mundo de la literatura, lo lamentamos aún más, así que nuestro cariño para toda su familia y todas las personas que trabajaban con él y que lo conocieron. Ahora sí, vamos a proponerles la temática de esta noche sin invitado, sin extra aquí en los estudios de Radio Nacional. Pero
caramba, un invitado no es un extra.
Pero es un extra para el programa.
Ah, un plus.
Es un plus, claro. Es como, viene con extras, viene con un plus. No, un extra de...
Era una ironía nomás.
Ah, bueno. Igual aclarar nunca está de más, ¿no?
No.
Porque para interpretar siempre puede haber diversas interpretaciones.
Vos sabés que uno solo puede estar seguro de lo que dice, pero nunca puede estar seguro de lo que el otro entiende y escucha de lo que uno dice.
Exactamente. Bueno, en esta noche de viernes, donde afortunadamente no hay lluvias y nos espera un fin de semana un poco fresco, pero soleado, así que estamos ante un buen fin de semana, vamos a dedicarle este programa a la literatura, pero al mar. Exactamente.
A la literatura y el mar.
Y el mar tiene, a ver, el mar nos permite ir desde un extremo hasta el otro, desde el comienzo de los relatos y el viajecito que se manda Ulises después de la guerra de Troya recorriendo hacia Ítaca, y por ejemplo el encuentro con las sirenas en un extremo del arco. En otro, por el otro punto, tenemos al mismo Ulises unos cuantos añitos más tarde como personaje central de la novela de este fenomenal irlandés, Joyce. Y en ese arco entre un extremo y el otro entra absolutamente de todo, desde los monstruos marinos de la Biblia hasta los navegantes vikingos de Borges, desde los piratas de Salgari hasta el capitán Nemo de Julio Verne. En fin, hay lugar para de todo y para todos los gustos, desde los grandes poetas hasta Melville y el maravilloso texto sobre Moby Dick. En fin, tenemos un gran repertorio. ¿Y por dónde querés arrancar, Katz?
Podemos empezar por el Ulises, podemos empezar por alguna poesía, podemos empezar por algún clásico de aquellos que nos marcaron, pero quizás para darle ritmo a la noche, El sueño del marinero de Rafael Alberti sea
me parece un buen comienzo. Por algunos detalles circunstanciales, ¿sabes dónde escribió Alberti ese texto?
En Buenos Aires.
Sí, señor.
Y dice: yo, marinero, en la ribera mía, posada sobre un cano y dulce río que da su brazo un mar de Andalucía, sueño en ser almirante de navío para partir el lomo de los mares al sol ardiente y a la luna fría. Oh, los hielos del sur, oh, las polares islas del norte, blanca primavera desnuda y yarta sobre los glaciares, cuerpo de roca y alma de vidriera. Oh, estío tropical, rojo, abrazado bajo el plumero azul de la palmera. Mi sueño por el mar condecorado va sobre su bajel, firme, seguro, de una verde sirena enamorado, concha del agua allá en su seno oscuro. Arrójame a las ondas, marinero. Sirenita del mar, yo te conjuro.
¿Te acordás quién ilustró ese texto?
No.
Lo ilustró un extraordinario artista argentino que falleció hace muy poco, que tuvo un escándalo fenomenal con la Iglesia Católica por una exposición que armó en el Centro Cultural de España. Y tengo el nombre en la punta de la lengua, pero no.
Pero la lengua dentro de la boca.
Pero la lengua dentro de la boca y no quiere salir. Pero vos no te acordás, sí, tenés que acordarte quién es. A ver.
No fue Alonso. Ah, no, 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 ya sé quién, ahora.
El, es un apellido...
Ya sé quién.
Ferrari, León Ferrari.
León Ferrari, ahí efectivamente. Está.
¿Y por qué no escuchamos ahora al propio Alberti recitando a Alberti?
Marinero en tierra, el mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Branquias quisiera tener, porque me quiero casar. Mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver. Madruguera, plantadora allá en los valles salinos. Novia mía, labradora de los huertos submarinos. Yo nunca te podré ver, jardinera en tus jardines, albos del amanecer. Qué altos los balcones de mi casa, pero no se ve la mar. Qué bajos, sube, sube, balcón mío, trepa al aire sin parar. Sé terraza de la mar, sé torreón de navío. ¿De quién será la bandera de esa torre de vigía? Marineros, es la mía. Si Garcilaso volviera, yo sería su escudero. Qué buen caballero era. Mi traje de marinero se trocaría en guerrera ante el brillar de su acero. Qué buen caballero era. Qué dulce oírle, guerrero al borde de su estribera. En la mano, mi sombrero. Qué buen caballero era. Traje mío, nunca te podré vestir, que al mar no me dejan ir. Nunca me verás, ciudad, con mi traje marinero. Guardado está en el ropero, ni me lo dejan probar. Mi madre me lo ha encerrado para que no vaya al mar. ¿Quién cabalgara el caballo de espuma azul de la mar? De un salto, ¿quién cabalgara la mar? Viento, arráncame la ropa, tírala viento a la mar. De un salto, quiero cabalgar la mar. Amárrame tus cabellos, crin de los vientos del mar. De un salto, quiero ganarme la mar. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz, condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela.
Escuchábamos a Rafael Alberti recitando Marinero en Tierra y a continuación empezamos también a compartir música seleccionada especialmente para este programa temático de hoy. Comenzamos con Gustavo Cerati, Sal.
Un compás de luz, el faro dibujo en el mar. Con un beso azul, la espuma se convierte en sal. Sirenas e hipocampos, con su canto nos encanta. Seamos uno, tal vez nos vengan a buscar. Thank you.
Y después de Cerati, que sonaba con Sal, tenemos a Debussy, que está sonando de fondo.
Que es para nosotros sí como una referencia fundamental en la música de reminiscencias marinas, La Mer, y es una obra extraordinaria. Y sobre ese fondo vamos a traer a un poeta magnífico, extraordinario, que a la hora de preparar el programa se nos había pasado y Lucía Rodríguez Bosch lo hizo presente, que es ni más ni menos que Fernando Pessoa, quien escribió: solo, en el muelle desierto, en esta mañana de verano, miro hacia la entrada del puerto, miro hacia lo indefinido, miro y me alegra ver, negro y claro, pequeño, un paquebote entrando, viene lejos, nítido, clásico a su manera. Distante, en el aire lo sigue la vana orla de su humo. Viene entrando y la mañana entra con él, y aquí, allá, despierta la vida marítima, seis ambelas, avanzan remolcadores, surgen barcos pequeños detrás de las naves que están en el puerto. Hay una tenue brisa, y mi alma se une con lo que apenas distingo, con el paquebote que entra, porque él está con la distancia, con la mañana, con el sentido marítimo de esta hora, con la dolorosa dulzura que me sube como náusea, como un principio de furia en el espíritu. Miro a lo lejos el paquebote, independiente del alma, y dentro de mí un volante comienza a girar lentamente.
Ese modo de girar, este modo de perderse, es, si se quiere, parte de la aventura que Homero canta en esas famosas primeras canciones griegas, que son uno de los mitos fundantes de nuestra cultura. En ese relato, en el canto 12, cuando Ulises pasa por delante de la isla de las sirenas, sucede un fenómeno francamente notable, porque todos saben, los viajeros saben, que las sirenas pierden a los viajeros. De modo que para no zozobrar y no perderse, Ulises, que es famoso por su astucia, idea la siguiente estratagema. Hace que sus remeros tenga que taparse los oídos con cera, y él, para no ceder a ninguna tentación, esto es, va a escuchar el canto de las sirenas, pero atado al mástil. En Dialéctica de la Ilustración, Horkheimer y Adorno hacen una especie de curiosa explicación de este fenómeno, y dicen, de algún modo, que en este personaje puede preanunciarse de algún modo lo que va a ser el individuo burgués y su particular autonomía, esto de escuchar el canto de las sirenas, pero no ceder en ningún momento a ellas.
10 de la noche, 24 minutos, momento ahora de escuchar a Manuel García y a Silvia Tomás, y una versión cantada de la Oda al Mar, de Pablo Neruda.
Aquí en la isla el mar, y cuanto mar, 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 se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que no, dice que sí, en azul, en espuma, en galope. dice que no, que no, que no. No puede estarse quieto, me llamo, me repite, pegando en una piedra, sin lograr convencerla. Con siete lenguas verdes, de siete perros verdes, de siete tigres verdes, 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 de siete mares verdes, la recorre, la besa, la besa, la humedece.
Con Huidobro.
Vamos con Huidobro en un ratito nada más. Tenemos música que estamos compartiendo también, toda esta selección que hemos hecho aquí en 60 Watts. Maurice Ravel es lo que estamos escuchando, Una barca en el océano, interpretado por el pianista canadiense André Laplante.
Paz sobre la constelación cantante de las aguas, entrechocadas como los hombros de la multitud, paz en el mar a las olas de buena voluntad, paz sobre la lápida de los naufragios, paz sobre los tambores del orgullo y las pupilas tenebrosas, y si yo soy el traductor de las olas, paz también sobre mí. He aquí el molde lleno de trizaduras del destino, el molde de la venganza con sus frases iracundas despegándose de los labios. He aquí el molde lleno de gracia cuando eres dulce y estás allí hipnotizado por las estrellas. Este es el mar con sus olas propias, con sus propios sentidos, el mar tratando de romper sus cadenas, queriendo imitar la eternidad, queriendo ser pulmón, o neblina de pájaros en pena, o el jardín de los astros que pesan en el cielo sobre las tinieblas que arrastramos, o que acaso nos arrastran cuando vuelan de repente todas las palomas de la luna y se hace más oscuro que las encrucijadas de la muerte. Escucha nuestras risas y también nuestro llanto. Escucha los pasos de millones de esclavos, escucha la protesta interminable de esa angustia que se llama hombre, escucha el dolor milenario de los pechos de carne y la esperanza que renace de sus propias cenizas cada día. He aquí el mar donde viene a estrellarse el olor de las ciudades, con su regazo lleno de barcas y peces y otras cosas alegres, esas barcas que pescan a la orilla del cielo, esos peces que escuchan cada rayo de luz, esas algas con sueños seculares y esa ola que canta mejor que las otras. Estos son fragmentos del Monumento al Mar de Vicente Huidobro.
¡Wow!
Precioso.
Es siendo las 10:30 de la noche, los invitamos ahora a escuchar a Dorival Caymmi, Quem Vem Pra Beira do Mar.
Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, ai. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Andei por andar, andei, e todo o caminho deu no mar. Andei pelo mar, andei nas águas de Dona Janaína. A onda do mar leva, a onda do mar traz. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, ai. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Andei por andar, andei, e todo o caminho deu no mar. Andei pelo mar, andei nas águas de Dona Janaína. A onda do mar leva, a onda do mar traz. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, ai. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar.
Sesenta watts. Un foco que ilumina, pero no encandila.
Estamos de vuelta en 60 Watts disfrutando de Herbie Hancock con Made in Voyage. Pasaron 38 minutos de las 10 de la noche. Continuamos con nuestro programa hoy dedicado a la literatura y al mar. Y ahora los invitamos a escuchar, después volvamos con Herbie Hancock, tenelo por ahí. Pero los vamos a invitar a escuchar a Rafael Alberti nuevamente, en este caso recitando a Federico García Lorca y la balada del agua del mar.
El mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo. ¿Qué vendes, oh joven turbia, con los senos al aire? Vendo, señor, el agua de los mares. ¿Qué llevas, oh negro joven, mezclado con tu sangre? Llevo, señor, el agua de los mares. Esas lágrimas salobres, ¿de dónde vienen, madre? Lloro, señor, el agua de los mares, corazón, y esta amargura seria de donde nace. Amarga mucho el agua de los mares, el mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo.
Ahí lo escuchábamos a Rafael Alberti, la balada del agua del mar de Federico García Lorca.
Pero García Lorca fue un gran poeta del mar. Mi niña se fue a la mar a contarolas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas cinco barcos se mecían, con los remos en el agua y las velas en la brisa. ¿Quién mira dentro la torre enjaezada de Sevilla? Cinco voces contestaban, redondas como sortijas. El cielo monta gallardo al río de orilla a orilla. En el aire sonrosado, cinco anillos se mecían. Mi niña se fue a la mar.
Esto de... El mar tiene como grandes textos, aparte de grandes poetas. Y uno de los grandes textos sobre el mar es probablemente el texto de Edgar Allan Poe, Un descenso al Maelstrom. Poe no es simplemente un escritor genial norteamericano para los argentinos, es el protagonista de Israfel, esa magnífica obra teatral de Abelardo Castillo, es un personaje central de uno de sus cuentos que titula una de las revistas literarias argentinas, El Escarabajo de Oro. Y voy a leer un fragmento muy breve del Descenso al Maelstrom, de la traducción de Julio Cortázar, que es una pequeña maravilla en sí misma. Habíamos alcanzado la cumbre del despeñadero más elevado. Durante algunos minutos, el anciano pareció demasiado fatigado para hablar. Hasta no hace mucho tiempo, dijo por fin, podría haberlo guiado en este ascenso tan bien como el más joven de mis hijos. Pero hace unos 3 años me ocurrió algo que jamás le ha ocurrido a otro mortal, o, por lo menos, a alguien que haya alcanzado a sobrevivir para contarlo. Y las 6 horas de terror mortal que soporté me han destrozado el cuerpo y el alma. Usted ha de creerme muy viejo, pero no lo soy. Bastó algo menos de un día para que estos cabellos, negros como el azabache, se volvieran blancos, debilitándose mis miembros, y tan frágiles quedaron mis nervios que tiemblo al menor esfuerzo y me asusto de una sombra. ¿Creerá usted que apenas puedo mirar desde este pequeño acantilado sin sentir vértigo? El pequeño acantilado, pequeño es una ironía, a cuyo borde se había tendido a descansar con tanta negligencia que la parte más pesada de su cuerpo sobresalía del mismo mientras se cuidaba de una caída apoyando el codo en la resbalosa arista del borde. El pequeño acantilado, digo, alzábase formando un precipicio de negra roca reluciente de 1500 o 1600 pies sobre la multitud de despeñaderos situados más abajo. Nada hubiera podido inducirme a tomar posición a menos de 6 yardas de aquel borde. A decir verdad, tanto me impresionó la peligrosa postura de mi compañero que caí en tierra cuán largo era, me aferré a los arbustos que me rodeaban y no me atreví siquiera a mirar hacia el cielo mientras luchaba por rechazar la idea de que la furia de los vientos amenazaba sacudir los cimientos de aquella montaña.
Pou.
Barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, um marco, meu coração. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto, nada, navegar é preciso, viver não é preciso, navegar é preciso, viver. O automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar.
Escuchábamos a Elis Regina con Os Argonautas aquí en 60 Watts. ¿Y qué nos dice Borges del mar?
Pero antes de Borges puedo...
Usted
puedo
puede todo.
Quedarme un minuto en...
En esta hora usted frase, puede todo.
En la frase de este... De, este,
de navegar es
navegar preciso.
Claro, que
viver no es preciso.
Es una frase que Plutarco le atribuye a Pompeyo cuando Pompeyo quiere estimular, incitar a los marinos para que se animen a viajar durante la guerra, asustados a los soldados que no se animaban a embarcarse en la guerra por miedo al mar tormentoso. Pero esto lo toma Pessoa,
sí.
Pessoa, en un poema que lleva por título Navegar es necesario, y dice: navegantes antiguos tenían una frase gloriosa. Navegar es necesario, vivir no es necesario. Quiero para mí el espíritu de esta frase, transformada, la forma para casarla con lo que yo soy. Vivir no es necesario, lo que es necesario es crear. No cuento gozar mi vida ni en gozarla pienso, solo quiero tornarla grande, pese a que para eso tengo que usar mi cuerpo y mi alma, la leña de ese fuego. Eso va de nuevo. Navegar es necesario, vivir no es necesario.
Y vamos a Borges desde el otro, el mismo de 1964. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares, y abismo, y resplandor, y azar, y viento? Quien lo mira lo ve por vez primera, siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Con Herbie Hancock, seguimos escuchando Maiden Voyage.
Sí, claro. Para los argentinos el mar es una sensación compleja. En una de las puntas está la pampa, que es algo así como un océano de tierra. En la otra de las puntas tenemos a Solís descubriendo lo que él denominó el Mar Dulce y que más tarde sería el Río de la Plata. Y para un uruguayo, el Río de la Plata es el mar. Y para un argentino, el Río de la Plata es un conflicto que le recuerda que Buenos Aires nació como una ciudad de contrabandistas, de espaldas al río, complicado con el mar. Y Borges, que tiene ese don de saber contarnos en una oración un problema, dice que la pampa, más que un horizonte que se observa, es una imagen que se reconstruye mentalmente.
Ese río, que era para Saer el río sin orillas, que fue el territorio de la imaginación de Onetti y del cual Borges, sin mencionarlo, dijo en la Fundación Mítica de Buenos Aires: solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. Tenemos un mar, como dice Barroso, un mar, nuestro mar es un mar de poca profundidad, de poca transparencia, pero es el que tenemos. Eso los porteños, porque claro que quienes viven en la costa atlántica
saben de mar de verdad.
Tienen un mar en serio.
Escuchamos a León Gieco, Río y Mar, aquí en 60 Watts.
A veces me siento grande como el mar. A veces un corto tiempo del río que va. Soy un horizonte que te da las tormentas. Y a veces soy un sauce que pide al viento dejar de llorar. Río y mar, tal para cual. A veces soy un milagro que empieza. A veces una esperanza que pasó. Soy una puerta del alba que se cierra. Y a veces soy un caminante que te ruega por entrar. Río y mar, tal para cual.
León Gieco con Río y Mar y en La Rosa de los Vientos. Juana Di Barbaro escribía el Océano Atlántico. Océano que te abres lo mismo que una mano a todos los viajeros y a todos los marinos. Tan solo para mí eres puño cerrado. Para mí solamente tú no tienes caminos. Jamás balanceará tu lomo milenario la nave que me lleve desde esta tierra mía, ondulada y menuda, a las tierras que sueña mi juventud inmóvil y mi melancolía. ¡Ah, océano atlántico multicolor y ancho, cual un cielo caído entre el hueco de un mar! Te miro como un fruto que no he de morder nunca, o como un campo rico que nunca he de espigar. ¡Ah, océano atlántico, fiel leopardo que lames mis dos pies que encadenan el amor y la vida! Haz que un día se sacien sobre tu flanco elástico esta ansiedad constante y este afán de partida.
se nos va el programa y nos queda toda la literatura del mundo afuera y casi toda la música del mundo afuera. Xiaxia, el mar color de vino, Conrad y el 80% de su obra, Hemingway,
y el viejo
Daniel
y el mar.
Defoe, el poema emblemático de la literatura marina, Coleridge, que Dios te guarde, anciano marinero, de los demonios que de ese modo te atormentan. ¿Por qué tienes ese aspecto? Con mi ballesta he matado al albatros.
Sófocles comparó el mar con la miseria humana, Jorge Enrique a la muerte. Conrad escribió en Lord Jim, un hombre que nace cae en un sueño como quien cae en el mar.
Y Paul Valéry en el cementerio marino. Calmo techo surcado de palomas, palpita entre los pinos y las tumbas, mediodía puntual arma sus fuegos. El mar siempre ha recomenzado. Qué regalo después de un pensamiento, ver moroso la calma de los dioses.
El mar suscita pasiones contradictorias, ideas contradictorias. Para Robinson Crusoe, el personaje de Defoe, el mar es una prisión. Para Baudelaire, el mar es la libertad. Para Melville, el mar es la extensidad inmensa sin límite. Y es una ballena misteriosa que se persigue. Y si se atrapa, no se sabe bien cuál es el sentido ni de la persecución ni de atraparla.
Aquí, en la isla, el mar, y cuánto mar se sale de sí mismo a cada rato, dice que sí, que no, que no, que no, que no, dice que sí en azul, en espuma, en galope, dice que no, que no. No puede estarse quieto, me llamo mar, repite pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con siete lenguas verdes, de siete perros verdes, de siete tigres verdes, de siete mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. Oh, mar, así te llamas. Oh, camarada océano, no pierdas tiempo y agua, no te sacudas tanto, ayúdanos. Somos los pequeñitos pescadores, los hombres de la orilla, tenemos frío y hambre, eres nuestro enemigo. No golpees tan fuerte, no grites de ese modo. Abre tu caja verde y déjanos a todos en las manos tu regalo de plata, el pez de cada día.
Neruda, el mar, claro.
O Dalmar.
El mar también es el escenario de grandes batallas. Por cierto, los mares próximos, los nuestros, nos trajeron las invasiones inglesas y durante la Segunda Guerra Mundial el episodio del Graf Spee, que es un episodio terrible de cómo un submarino tiene que salir en Montevideo y su capitán salva toda su tripulación y se suicida en el puente de mando.
Y Conrad dice, hablando del mar, si no siempre está de humor tan encendido como para destruir, sí está siempre, celadamente, listo para ahogar. El más asombroso prodigio de todo el piélago es su insondable crueldad.
Y después de tanta insondable crueldad y la delicia de sentir cómo el mar te lame los pies cuando es tibio y amable, nos podemos ir yendo.
Estamos escuchando a Benjamin Britten y cuatro interludios del mar de Peter Grimes. Y para irnos también nos vamos a ir con más música. Estuvimos aquí Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica, Natalia Lubarov. Nos vamos a ir con La Zamba del Mar, de Gustavo Cuchi Leguizamón, en este caso interpretada por Chacho Echenique, del dúo salteño, y el pianista Hernán Ríos. Los esperamos nuevamente el lunes a las 10 de la noche para más 60 watts.
Mar absoluto, padre del mundo, perro lamiendo el azul de tu entraña salada, vieron nacer a la vida con su corona de peces, sobre tus antiguas playas, viejo mar. Espejo vivo, sombra vibrante, monstruo doliente y grito, encarcelado y solo.
Hasta las 23, 60 watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.